Días.
Muy buenos días, Julio, ¿cómo están?
Yo no entiendo, si usted ya había alertado de toda la tragedia de Córdoba, ¿por qué ahora el gobierno nacional hasta ahora lo acepta?
Yo creo que en el tema de educación, Julio, hace rato estamos en eso. Yo creo que usted recuerda bien que finalmente los medios regionales, específicamente el Meridiano, pues no estuvo al tanto de las denuncias que nosotros hicimos. Y finalmente fue con ustedes, con la ONU, como destapamos todo el tema de la educación en Córdoba. ¿Se recuerdan el 4 de marzo en Montería? Yo vi una rueda de prensa diciendo, aquí no se la pagaba a los maestros, se perdió la plata de la nómina de los maestros. De hecho, el nuevo gobernador ha tenido que pedir un crédito. Finalmente allá trataron de tapar lo que había hecho el gobernador anterior, pero pues nadie puede tapar el sol con la mano y hoy... Pues solo esto se hace también evidente en el tema de la salud, en el tema de la educación que hicimos, con estos posibles desfalcos que hay. Pues ya mandamos toda la Fiscalía General de la Nación que se tiene que encargar de resolver primero porque no apareció esa plata de la nómina de los maestros. Es decir, lo más sagrado que puede tener el secretario de Educación en sus manos es la plata con la que se le paga el sueldo a los maestros. Y 9.000 millones no aparecían en diciembre. Hoy hay un crédito para eso. Y lo segundo es... ¿Por qué pasó esto? Porque ellos prefirieron darle la plata a una fundación que se llama Paz y Futuro, de matrícula contratada, es decir, no es nómina de maestros, en donde claramente lo que encontramos son miles de estudiantes fantasmas. Esa es que pusimos hace mucho rato. Yo incluso le dije al gobernador nuevo, deje de taparle las cosas al gobernador anterior, porque entonces usted va a ser cómplice de un posible delito. Ya estamos trabajando con el nuevo gobernador, esperamos poder acabar esa vagabundería que hay de la matrícula contratada, pero la verdad fue que en su momento los medios regionales no solo no hicieron eco de las denuncias, sino que al contrario se pusieron a la defensiva tapando algo que hoy ya está en manos de la Fiscalía General de Nación.
Ministra, ¿pero qué cree usted que está pasando con Córdoba? Vemos que el departamento tiene problemas de salud, graves problemas de educación. ¿Cuál es su percepción? ¿Es que no se ha podido acabar con la corrupción de Córdoba? Pues porque la deuda, como usted decía, es más de 9.000 millones de pesos a los maestros. ¿Quién está regulando esto? ¿Qué pasa en este departamento?
La desorganización en el tema de educación es gigantesca, gigantesca. Como le digo, nosotros como gobierno nacional... mandamos para que paguen toda la nómina de los docentes y cómo es posible que en el mes de diciembre ya se hayan gastado la plata. Y cuando fuimos a ver en qué se habían gastado la plata, pues prácticamente lo que me dijo es que se la habían gastado en estudiantes fantasmas. Luego él claramente implica que hay una mafia ya que está cogiendo la plata de la educación para bolsillos particulares. Nosotros esto lo denunciamos con nombre y apellido, quienes eran los dueños de esta fundación, que entre otras es una fundación que no solo opera en Córdoba, sino que tiene su nacimiento en Cúcuta, que es la Corporación Paz y Futuro. En Cúcuta también hemos hecho esta denuncia. Así que hay una gran desorganización, no solo es en el tema de salud, lo denunciamos en el tema de educación. De nuevo, lastimosamente, pues contra estas mafias de la educación y contra estos mercaderes de la educación, no tuvimos eco en los medios locales y pues tuvimos eco, ¿sí? ¿Para qué en la deuda?
Ministra, ¿pero cuál es la respuesta que da la Secretaría de Educación Departamental frente a este fraude que se le está haciendo a la educación en el departamento de Córdoba?
Ninguna, ninguna. Y ya tendrán que dar una respuesta ante la Fiscalía General de la Nación. Tuvo cambio de gobernador, al principio este gobernador pues trató de dar explicación sobre lo que se había hecho en el pasado, pero yo creo que él ya mismo se dio cuenta que esto no tiene una explicación distinta a que allá hay corrupción. Y a que se desapareció una plata que es sagrada, que es la plata con la que se le pagan los maestros. Así que ya no hay ninguna explicación distinta a explicar ante la Fiscalía General de la Nación qué es lo que está pasando con los recursos. Y estuve este fin de semana en Córdoba y esto no puede volver a pasar nunca más. La plata de la educación es sagrada, el gobierno nacional la gira para que le paguen a los maestros, para invertir en colegios, no para que se desaparezca en estudiantes fantasmas.
Ministra, ¿y cuál va a ser la acción inmediata para poderle pagar a estos profesores y que pues sigan ejerciendo su labor en el departamento?
Ya ellos avanzaron, tuvieron que avanzar rápidamente, establecieron un crédito, completaron esa nómina, están pagando, pero lo cierto es que esta es plata de todos los colombianos. y esa plata de todos los colombianos, pues se tiene que pagar penalmente, fiscalmente y disciplinariamente. Es decir, esto, como el caso de la salud, el caso de la educación, hay que proteger los recursos y hay que hacer las denuncias. Y es muy importante que los medios regionales hagan eco de las denuncias y no que traten de taparlas. Porque si hay unos mercaderes en la educación, hay que denunciarlos, no taparlos.
Ministra, le saludo desde la ciudad de Popayán. A esta hora de la mañana pues hay una protesta por parte de unos padres de familia en el corregimiento de Gabriel López, en el municipio de Totoró. Los padres de familia del colegio Víctor Manuel Chaus Villamil están protestando porque dicen que les construyeron unas aulas en una zona de páramo, pero tuvieron en cuenta unos diseños para climas cálidos, incluso en la costa. ¿Qué lineamientos tiene en cuenta el Ministerio de Educación para ejecutar este tipo de proyectos, pues teniendo en cuenta esta situación que exponen los padres de familia esta mañana?
Ya mismo me pongo encima de eso, no tenía conocimiento, eso probablemente son recursos que invirtió la gobernación en donde el gobierno nacional no los tiene, porque en mi inventario no tengo eso, este colegio Gabriel López o la zona Gabriel López, pero ya mismo me pongo encima de eso para aclarar cuál es el tema. En cualquier caso hay unos lineamientos claros, técnicos, incluso hay un concurso ahora que nos podemos ganar por cuenta de estos lineamientos técnicos clarísimos de diferenciación entre clima caliente y clima frío. Pero me pongo encima de este caso ya para darles una respuesta, no solo a ustedes, sino sobre todo a la comunidad.
Ministra, aprovecho para preguntarle sobre el caso de las convalidaciones de médicos cirujanos en Brasil, y es que tenemos entendido que el problema real con estas convalidaciones son las prácticas, pues según la denuncia que fue enviada a la Fiscalía, los médicos habrían pagado por estas prácticas. ¿Cuál es la rigurosidad con la que el Ministerio le está dando validez a estos documentos?
A ver, primero yo creo que el país tiene un problema muy grave con el tema de cirugías plásticas. ¿Cuál es ese tema o el tema de cirugías en general? Que hemos visto los casos en que el médico llega con tufo o que les prometen implantes transgénicos y les ponen unas baratijas chinas o el implante al revés, operan a los pacientes en cuerpo ajeno, como fue un caso que ustedes sacaron en la W hace unos días, o los atienden en una clínica divina y cuando las van a operar, las operan en una clínica de garaje. En Colombia, un médico cirujano puede realizar cirugías plásticas y lo vienen haciendo, y eso la legislación colombiana lo permite. El Ministerio de Educación realiza lo que se denominan convalidaciones de títulos extranjeros para que sean válidos en Colombia. La convalidación en Colombia en el caso de las cirugías plásticas no es habilitante. Entonces ustedes encontrarán pacientes víctimas de estos cirujanos que se han operado con o sin convalidación. Para que estemos claros que el tema de convalidaciones no es un tema habilitante. Nosotros, por ejemplo, en el caso que hoy tenemos dos o tres personas de estos médicos que realmente han hecho horrores a mujeres colombianas, han pasado sus títulos al Ministerio de Educación para convalidación y el Ministerio los ha convalidado. Nosotros pues hacemos una investigación rigurosa sobre los papeles que ellos nos agregan y hacemos un debido proceso. Como ocurrió este caso en donde se denunciaron, sobre todo específicamente a los señores Tales y Chino, que el Ministerio le había convalidado los títulos, aunque ellos habían hecho operaciones sin la convalidación de esos títulos, porque eso se puede en Colombia, mandamos nuevamente a revisar título por título que ellos nos hubieran agregado. Y lo que nos establece la sala de expertos es que la convalidación que se hizo fue una convalidación que se hizo bien. Al mismo tiempo yo recibí una denuncia en donde decía, mire, la convalidación que se hizo, de pronto la hicieron bien, pero el problema es que ellos agregaron documentos falsos. Nosotros como Ministerio de Educación lo primero que hicimos fue transferir esta denuncia a la Fiscalía General de la Nación, que espero actúe de manera rápida, como lo hizo ya en dos casos, Perú y Argentina, porque nosotros no tenemos la manera, los mecanismos ni las herramientas de detectar cuando nos agregan un documento falso o no. Si hay falsedad en los documentos de ellos, no solo se quita la convalidación, sino que ya estamos al frente de un delito grave y delicado en Colombia, como la falsedad de documentos públicos. Hoy esto está en manos de la Fiscalía General de la Nación, que seguramente, como en el caso pasado de Perú y Argentina, deberá fallar rápidamente.
Bueno, y esa comisión suya que fue a Brasil, ¿no? Porque también ese tema de los centros de educación sospechosos en el exterior debería tener mayor control, ministra.
Así es, Entonces nosotros también mandamos una comisión en Brasil a verificar esta universidad. Esta universidad ha sido reacreditada por el gobierno brasilero, Julio. Y yo creo que aquí hay un tema bien importante en este momento, y es hasta dónde va la responsabilidad del médico. El médico responsable que no tiene las capacidades para hacer cirugía plástica, pues simplemente no lo realiza.
Ministra, qué pena interrumpirla. Es que hay una cantidad de países que tienen unas universidades acreditadas, pero el hecho de que el país tenga la universidad acreditada no significa que la universidad sea buena. Tenemos el caso de México y de Brasil, que se repite y se repite, donde la gente allá les dan un cartón, vienen aquí, montan un garaje y comienzan a operar gente con las consecuencias que sabemos.
Sí, Julio, y por eso le digo, lo primero es que la convalidación en Colombia no es lo que habilita a operar. Los señores, por ejemplo, el señor Sales Cuchillo realizó muchísimas cirugías sin convalidación y lo hizo de manera legal en Colombia. Y ahí va la segunda cosa. Nosotros con el ministro Gaviria, precisamente mañana tenemos una reunión, hemos venido trabajando para unirnos a un proyecto de ley que surgió, ustedes lo saben, presentado por el senador Ospina, para regular el tema de la cirugía plástica en Colombia. Aquí hay un tema de responsabilidad, el Tribunal de Ética no falla, que es el que le puede quitar la tarjeta profesional. Aquí hay un tema de regulación, de vacío en la ley, en el que estamos dispuestos a meternos y a regular.
Pero, ministra, una de las jóvenes que ha sido abanderada de esta causa, Lorena Beltrán, que con enorme valor ha mostrado ella las consecuencias de estas prácticas y ha enfrentado todo un equipo de abogados y de ataques y todo lo demás, parece no estar nada satisfecha. Ya ha dicho precisamente lo siguiente: nadie discute la legalidad de la universidad ni de los programas express. Lo que se discute es que esos cursos express no son equivalentes a especializaciones. Y al dar el aval, el Ministerio de Educación incurrió en un grave error que entiendo no va a corregir.
Félix, yo creo que la valentía de Lorena es ha movido al país, sin duda alguna. Ahora, también creo que lo que toca aquí poner es el foco donde es. Con conciliación o sin conciliación, el señor Sales Cuchillo podría operar legalmente en Colombia. Porque en Colombia el médico con el título de médico cirujano puede realizar cirugías plásticas. Incluso entiendo que Lorena, dos de las operaciones de las que fue prácticamente una víctima, se realizaron sin la convalidación del título. Nosotros, ¿cuál es el procedimiento para una convalidación de todas maneras? Pues ellos tienen que llegarnos a nosotros todos los papeles y una sala de expertos establece si las horas que se dieron o que ellos estuvieron, en este caso en Brasil, son iguales o equivalentes a las horas que se dan en un programa de posgrado en Colombia. Lo que estableció la sala con ASIS es que sí, por los documentos que ellos allegan. ¿Qué es lo que se está presentando en este momento? Y pues de ahí mi denuncia, no solo en este caso, sino en el caso de Perú y Argentina, que ya fallaron, es que al parecer los documentos allegados por algunos de estos médicos frente a las horas son documentos falsos. Y por eso es la Fiscalía General de la Nación la que tiene que fallar en este caso. Ahora, le repito, el señor en este caso, Sales Cuchillo, que es uno de los médicos que está ahí, podría operar o realizar esa cirugía irresponsablemente, porque un médico que no está capacitado pues no lo debe hacer, y por eso aquí hay un problema de ética médica. Te repito, los casos que han salido del médico que llega con tufo o que les prometen implantes franceses y les ponen baratijas chinas o el implante al revés, aquí hay un problema. O el caso que vimos en la W, en que la persona la atendía a un médico apellido Chaparro prometiéndole que le iba a operar otro y nunca la operó. Eso no es un tema de convalidaciones del título, sino de responsabilidad y ética médica que en Colombia no está regulado. Siguiente paso, porque tenemos que darle solución a esto, con el ministro Alejandro Gaviria, con la Sociedad de Cirugía Plástica, con el senador Iván Espina, pues queremos presentar un proyecto de ley que realmente este vacío legal permita que nunca más vuelvan a tener este país víctimas de la cirugía plástica, como es el caso de Lorena, de Liliana, de Ana Margarita, sí, pero... y de muchas otras mujeres.
Sí, pero mientras tanto esos doctores siguen operando. Eso es la tristeza de nuestra realidad, porque siempre hay un ciudadano preocupado que les logra el blindaje. Pero mire, ministra, esta tarde el presidente de la República va a recibir un informe del Contralor en donde textualmente demuestra con soportes que la alimentación escolar en La Guajira se la roban. ¿De qué manera, Sol?
Sí, Julio, pues se robaron más de 16 mil millones de pesos en este programa, en el programa de alimentación escolar PAE, que es, como usted lo recordaba, es para paquetes nutricionales de niños de 0 a 5 y para madres gestantes. Esto se da en 6 hallazgos. El primero es por el consorcio Alimentemos Juntos, por un contrato de 16 mil 470 millones y se robaron 5 mil millones de pesos. El segundo es del consorcio Nutriendo Escolares de La Guajira, por un valor de 37 mil millones de pesos y se robaron 11 mil 419 millones de pesos. El tercero es de la Asociación de Profesionales Luchando por La Guajira, Asoprolugua. Este es un contrato de 729 millones de pesos y se robaron 266 millones de pesos. El otro es de Fundación Juventud Libre, por un valor de 550 millones de pesos y se robaron 45.2 millones de pesos. El siguiente es de un hallazgo relacionado con el mismo convenio del anterior mencionado. Este es un contrato también de un alto monto y se robaron 108 millones de pesos en La Guajira. Y finalmente, el último hallazgo de la Contraloría General es un contrato suscrito por Fundación Juventud Libre por un valor de 624 millones de pesos y se robaron 32 millones de pesos. Esto, ¿cómo lo hicieron, Julia? Lo hicieron sumándole un costo adicional a todos los contratos del valor de racionamiento de la comida para estos niños. Como usted lo dice, pues la reunión es a las 11:30 de la mañana. La primera reunión es entre el delegado de la Contraloría General de la República con el gobernador encargado de La Guajira. Y a las 2:30 de la tarde se radicará todas estas cartas, que ya las tenemos nosotros en nuestras manos. La radicación es para la doctora Gina Parodi, ministra de Educación, para Cristina Plazas, que es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también para el fiscal general de la Nación, para el procurador Alejandro Ordóñez y finalmente para el presidente Juan Manuel Santos.
Ay, ministra, entonces, ¿con qué ganas queda uno? La noticia de hoy en La Guajira es que se murió otro niño. 16 mil millones de pesos se robaron, no según la W, según el contralor, en la alimentación de los niños, ministra. Así no se puede.
Julio, pero mire, le digo algo, por fin alguien más está sumando a esta lucha contra la corrupción en el caso de la comida. Esta batalla la hemos dado Cristina Plaza y yo sola. Pregunten a la fiscalía qué casos se han avanzado sobre esto. Ahí cogieron preso el otro día al alcalde de Aguachica y lo tuvieron que soltar. Entonces, por fin una Contraloría General de la República se suma con nombres y apellidos a realmente perseguir a las personas que son. Me parece fundamental este aporte del Contralor General de la República. Esto no podía ser unas denuncias de dos personas únicamente, Cristina Plazas y yo, y ya por fin este frente común comienza a dar resultados, porque no podíamos Cristina y yo estar en contra de unas mafias que llevan 30 años alimentándose y quitándoles la comida o la plata de la comida a los niños, específicamente en el caso de La Guajira.
Pero mientras tanto los responsables pues no aparecen. Fíjese el gobernador saliente de Córdoba que no aparece, no aparece. Doctora Parodi, gracias por su tiempo y ojalá que pueda ponerle un tate quieto a tanta corrupción en la educación en Colombia. Así usted muy